Nuestra propuesta de trabajo a la institución fue implementar la puesta en marcha de un espacio de juego y producción individual para los niños y jóvenes, llamado de tiempo especial. Las observaciones recogidas por el educador en ese encuadre luego son discutidas en la modalidad de grupo de discusión de trabajo, es decir, de aplicación de las observaciones en ámbitos institucionales.
Welcome to the IPA podcast. For those of you who have been listeners to the past 40 episodes of this podcast series, you know that we've been focusing on analysts who bring their clinical skills to venues outside of the consulting room, hence the name psychoanalysis on and off the couch. Given that we are all facing together a crisis of unfathomable proportions, we're going to be changing the focus of our podcast. We are going to be interviewing psychoanalysts from all corners of the globe to discuss with them how their local communities are coping with this situation, how their clinical work has been affected by this situation, and also how the internal worlds of both the analyst and the patient have been impacted by this virus, as it impacts both our real fears and our imaginary fears. We're going to encounter not only uncertainty and fear, but we're also going to learn great wisdom, gifted empathy, and hope. We'll be maintaining the title of this podcast, both as a testament to our past work and as a placeholder for our future work. I hope you find these conversations both informative and sustaining. Feel free to write comments on our webpage, ipaoffthecouch.org. Thank you.
Bienvenidos al podcast de hoy. Mi nombre es Laura Katz, soy psicoanalista, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Me desempeño en la actualidad como directora del área de comunidad y cultura de la Federación de Psicoanálisis Latinoamericana, FEPAL. Mi invitada de hoy es Mónica Cardenal, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, APDEVA. En la entrevista de hoy nos va a contar cómo lleva adelante la tarea de supervisora en la Fundación Jukoni, fundación que responde a las siglas Junto con los Niños, en la ciudad de Puebla, México. Mónica supervisa a los educadores que trabajan con niños y niñas de la calle en un dispositivo que lleva el nombre de Tiempo Especial. Este proyecto fue iniciado en el año 1990 por Jana Williams, miembro de la Sociedad Psicoanalítica Británica. Mónica tiene un largo recorrido, es psicoanalista en función didáctica, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, APDEVA, fue secretaria científica en la gestión 2016-2018, miembro de la Comisión de Formación y Transmisión de Psicoanálisis de FEPAL desde abril de 2020, analista de niños y adolescentes reconocida por la Asociación Psicoanalítica Internacional desde el 2002, co-chair por Latinoamérica del Comité de Psicoanálisis de Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Internacional, COCAP, desde el 2017 hasta la actualidad. Profesora asociada de las carreras de posgrado de especialización en clínica y psiquiatría infanto-juvenil en el Instituto Universitario del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires desde 2010 hasta la actualidad. Supervisora de las psicoterapias de primera infancia en el Servicio de Salud Mental Pediátrica del Hospital Italiano desde el 2005 hasta la actualidad. Directora y profesora del curso de posgrado de observación de bebés, método Sterbik, modelo Tavistock de Londres, en el Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, 2005 hasta la actualidad, y también se dedica a la enseñanza del método de observación de bebés en el Hospital de Clínicas y el Hospital de Niños, Pedro Elizalde. Como hice referencia, supervisora del trabajo llevado adelante por educadores con niños y niñas de la calle en la Fundación Jukoni, Puebla, México, y profesora del curso presencial organizado por dicha institución desde el 2010 hasta la actualidad. Es coeditora junto a Jan McNana, UK, de la Revista Internacional de Observación de Bebés, ocupó el cargo de directora de Comunidad y Cultura de FEPAL en la gestión 2012 y 2014 y tiene publicaciones internacionales dedicadas al psicoanálisis de niños y adolescentes, a la observación de bebés, método BIC y sus aplicaciones en el trabajo en la comunidad. La entrevista de hoy se centrará en poder ampliar diferentes aspectos del programa Tiempo Especial, en donde se trabaja con niños y adolescentes en situación de riesgo dentro de la Fundación Jukony. La tarea de observación en el tiempo especial y el trabajo grupal en el espacio de discusión de trabajo que se realiza posteriormente permite detectar el dolor y las defensas que la mente pone en marcha en los niños y adolescentes y los efectos que dichas marcas producen en los vínculos y en la institución. Se trata de una propuesta en donde podemos dar cuenta de cómo el psicoanálisis se abre camino a la comunidad. A su vez, este programa da cuenta de cómo el psicoanálisis posibilita construir acciones de respuesta a problemáticas sociales contemporáneas. Hola Mónica, bienvenida al podcast de hoy. Es un placer para mí tener la oportunidad de llevar adelante esta entrevista. Como directora de Comunidad y Cultura de la Federación de Psicoanálisis Latinoamericana, FEPAL, considero de suma importancia poder compartir con los colegas de la API el trabajo que está llevando adelante. Me gustaría que en este diálogo nos puedas transmitir la experiencia como supervisora de la propuesta de trabajo que lleva el nombre de Tiempo Especial, que está llevando adelante en una institución que se llama Jukony, siglas que significan junto con los niños, cuyo objetivo es la asistencia de niños de la calle en la ciudad de Puebla, México.
Hola Laura, para mí es un gusto estar conversando hoy aquí contigo. Mi sincero agradecimiento a la actual presidencia de la IPA y al comité de IPA dedicado a salud por esta invitación y por promover estos encuentros e intercambios sobre nuestro trabajo psicoanalítico más allá de nuestros consultorios. La experiencia de trabajo en la comunidad que hoy trataré de transmitirles y compartir con ustedes es llevada adelante siguiendo el modelo de la clínica Tavistock. Fue iniciada por la clínica Tavistock y su propuesta de grupos de discusión de trabajo, Work Discussion en inglés. Y está basada en aplicaciones del método de observación de bebés de Sterbik en ámbitos institucionales, aportando un modelo de juego para niños y jóvenes en situación de calle, como vos ya anticipaste.
Y en ese sentido, Mónica, ¿cuáles serían los lineamientos principales del método de observación de bebés de Sterbik que se ponen en práctica y se articulan en el ámbito institucional?
¿Te parece comentarte un poquito qué es Jukony antes de comenzar?
Bueno,
Jukony fue fundada en 1989 en Puebla por tres educadores muy interesados en el trabajo social. Es una organización no gubernamental que en un principio se dedicaba solo a albergar a los niños y jóvenes en situación de calle. A medida que la institución fue creciendo en sus formas de intervención, comenzó a trabajar con las familias para la reintegración de los niños. Actualmente, solo están alojados en Jukony los adolescentes. Los niños pequeños se trabajan para ser reintegrados a la familia. Siempre el tema central del cual se ocupa Jukony es la violencia, ¿verdad? Uh-huh. Como vos anticipaste, sus siglas significan junto con los niños y está dedicada a la asistencia de niños, niñas y adolescentes en situación de calle cuyas edades van entre los 7 y 18 años, así como sus familias. Y bueno, solo agregarte que estos niños y jóvenes cuyas historias de vida están plagadas, por supuesto, de abandonos, abusos y violencia, en muchos casos esas historias incluyen antecedentes de drogadicción, conductas delictivas, por supuesto, pobreza extrema. Uh-huh. Interesante es que la primera década, cuando Jukony comienza a trabajar, solo se dedicaba a lo educativo asistencial, ¿no? Hasta que nos convocan.
Uh-huh. Tengo entendido también que esto se ha extendido a otros países de Latinoamérica, modelo.
Sí, así es. Hay un Jukony en Ecuador y Juconi en la actualidad, en la medida que se fue desarrollando, asesora, es institución clave en el asesoramiento de otras instituciones, especialmente en Centroamérica y en África también. Ha ampliado su campo de influencia con esta manera de pensar a los niños que es muy diferente a cualquier otra institución.
En relación a al modelo que vos hiciste referencia, ideado en la clínica Tavistock, basado en el método de observación de bebés de Esther Bick, ¿cómo podrías definir como los lineamientos principales de esta metodología?
Esther Bick crea el método en 1948 en Londres, impulsada por Bowlby. Mínimamente te cuento esta historia, ¿verdad? Impulsada por Bowlby con la idea de que los psicoterapeutas de niños y los analistas de niños pudieran tener un contacto más cercano con el desarrollo del psiquismo temprano y los primeros vínculos, más allá de lo que los libros decían. De esta manera crea el método de observación de bebés, que es un método diferente en cuanto a las observaciones que se hacían en ese momento. La coyuntura de la posguerra hacía que muchos estuvieran llevando adelante observaciones. Si vos recordás, Mahler, Loretta Bender, Spitz, en diferentes lugares de Estados Unidos y de Europa. Pero ninguno abordaba al niño sano. Y en su hogar, la observación que propone Esther Bick como entrenamiento es observar al niño sano en su hogar con sus objetos primarios de relación. Que el analista o el terapeuta en training tuviera esa experiencia cercana con el desarrollo, uh-huh, el crecimiento de la mente. Ese es el método de Esther Bick. Martha Harris es la sucesora de Esther Bick en la coordinación de los seminarios de Infant Observation en la clínica Tavistock. Y era una persona, Martha Harris, muy interesada en la comunidad, con lo cual incorpora un nuevo seminario, una aplicación de la observación directa y cercana que proponía Bick al ámbito institucional y comunitario. Ese es un logro de Martha Harris. Es así que se empiezan, uh-huh, a llevar observaciones aplicadas, porque es diferente a la observación para training que había propuesto Esther Bick, a ámbitos como podían ser colegios, guarderías, instituciones dedicadas a madres y bebés, madres solteras y bebés. Martha Harris iba con estos grupos llamados Work Discussion a trabajar sobre observaciones aplicadas.
Perfecto. Ahora, como había anticipado al comienzo, la propuesta de trabajo a la institución, a Juconi, fue la de generar un espacio de juego para los niños y los jóvenes, que como hiciste referencia, se llamaba, tiene el nombre de Tiempo Especial. Uh-huh. Creo que ese es el punto importante que me gustaría como que ampliaras y pudieras como explicarnos un poco más de qué trata esto del tiempo especial. Me parece que es un poco la conexión entre la cuestión comunitaria y la cuestión del psicoanálisis, ¿no? Como cómo llevar algo del psicoanálisis al ámbito de lo comunitario.
Sí.
¿En qué consiste el tiempo especial?
Y justamente articular y aplicar la observación de bebés a área asistencial y educacional tiene el objetivo de ayudar a diferentes profesionales no vinculados con el psicoanálisis a acercarse a comprender los procesos inconscientes que siempre están involucrados en toda tarea realizada, ya sea con niños pequeños, adolescentes y familia. Ese es el principal descubrimiento que hacen aquellos que empiezan a trabajar con nosotros. De esta manera implementamos el tiempo especial, que lo inicia en 1999 Shanna Williams, que fue sucesora de Martha Harris en la coordinación de los seminarios en la Tavistock de Infant Observation y que es miembro de la Sociedad Psicoanalítica Británica en la actualidad. Juconi recurre a Shanna Williams 10 años después de haber comenzado su asistencia a los niños porque se encuentra con situaciones emocionales que no termina de comprender con los niños y jóvenes. Por más que ofrecían cuidados, techo, comida, protección, educación, porque los niños reciben y los jóvenes reciben mucho de Juconi, se encontraron con situaciones emocionales incomprensibles para ellos. Así llegan a Shanna Williams y a la Tavistock. Davidoc nos convoca entonces a un grupo de supervisores para llevar adelante la tarea junto con Shanna. ¿Qué significa entonces el tiempo especial? Que es la pregunta que me estás haciendo. Yo hice esa pequeña introducción para ver cómo llevamos la observación al campo institucional, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el encuadre? Nuestra propuesta de trabajo a la institución fue implementar la puesta en marcha de un espacio de juego y producción individual para los niños y jóvenes, llamado de tiempo especial. En todas las observaciones recogidas, las observaciones recogidas por el educador en ese encuadre, luego son discutidas en la modalidad de grupo de discusión de trabajo, es decir, de aplicación de las observaciones en ámbitos institucionales. El encuadre de tiempo especial supone un encuentro semanal del niño o el adolescente con un mismo educador durante 50 minutos, por un periodo de un año. Ese espacio se propone como un espacio de expresión y juego libre para el niño, y así se lo transmite en la consigna, e incluye la disponibilidad de una caja de juegos absolutamente personal, que incluso cada vez que finaliza el tiempo especial se guarda en un lugar bajo llave donde nadie tiene acceso hasta el próximo encuentro. Solamente el niño la manipula, la maneja.
En ese sentido, digamos, el educador que no tiene, digamos, formación en psicoanalítica, pero tiene como algunos puntos en relación a qué detecta, cuál es el registro, qué tipo de registro lleva, qué tiene que detectar esta persona.
Sí, justamente todo eso se trabaja en el encuentro grupal, en la supervisión grupal. Son como dos tiempos, ¿no? Uno es el tiempo especial dedicado a este espacio individual para el niño. Esté el niño alojado en la institución o esté viviendo con su familia, ¿verdad? Para los dos tipos de población, digamos. Y un segundo tiempo, que es el tiempo del grupo. Una cosa que quería agregarte sobre el encuadre del tiempo especial es que el niño va registrando junto con el educador el número de sesiones a través de fichas. Te digo las cosas que fuimos pensando, ¿no? Que fuimos instrumentando. A través de fichas que se van pasando, que se guardan en diferentes frasquitos donde se van pasando, y el niño tiene registro del devenir temporal de su espacio, su inicio y su finalización. Es decir, que el niño registra un suceder en el tiempo de separaciones y de encuentros, en donde en esta experiencia él es una parte muy activa y determinante, ¿eh? No la sufre pasivamente. Él,
o sea, que va teniendo registro del paso del tiempo.
Exactamente, de su tiempo especial. Lleva el registro de sus sesiones. Él es el que controla el registro de sus sesiones. ¿Cómo se trabaja en la supervisión grupal? Porque la consigna al educador dentro del tiempo especial es que debe ser una mente totalmente disponible, atenta, a pensar en el niño, a escucharlo y a recibir todo aquello que el niño quiera volcar en el tiempo especial. El educador no hace intervenciones, está como una mente disponible. Hay un trabajo muy activo del educador y del grupo en este segundo momento, en este segundo espacio.
Una pregunta en este sentido, Mónica, te quería hacer. ¿Vos pensás que tiene algún tipo de incidencia en el registro y en el acompañar a estos niños en este tiempo especial, en lo que acontece en el tiempo especial con el niño? Como en la supervisión también, en tanto que son profesionales que no pertenecen al campo del psicoanálisis, ¿hay alguna incidencia?
¿En los profesionales?
En el trabajo, en el registro, en la supervisión.
La supervisión tiene mucho efecto sobre los profesionales y sobre la institución también, ¿no? Y sobre el niño. Porque déjame que te cuente esto. Todos aquellos que tienen contacto con el niño en la institución forman parte del grupo de supervisión de ese material de tiempo especial. Puede estar la cocinera, puede estar el médico que atiende en la institución y tuvo algún contacto con el niño, y por supuesto el que lleva material escrito al estilo de las observaciones de Vic es el educador que estuvo en el tiempo especial. Uh-huh. El trabajo grupal se va a centrar sobre todo en el seguimiento de la transferencia hacia el educador en la hora de tiempo especial, detectando las ansiedades de separación y pérdida. Te diría que es como el foco central para nosotros, es donde ponemos la lupa. ¿Qué pasó en la relación con el educador durante el tiempo especial y cómo fueron, qué ansiedades se han puesto en marcha? Especialmente teniendo en cuenta las historias de estos niños, ¿verdad?
O sea que se podría hablar que la instalación de la transferencia es importante en el contexto, tanto en lo que hace el espacio de la supervisión como efecto del trabajo que se hace con el niño.
Por supuesto, por supuesto. Para nosotros la idea de transferencia ampliada es fundamental en esta forma de trabajo, y los educadores comienzan a detectar el matiz particular de lo que nosotros llamamos transferencia, que es lo importante de la relación con el otro. Aquellas cuestiones inconscientes que se ponen en marcha y que ellos habitualmente no detectarían de la relación con el otro, y que ponen en evidencia el mundo emocional del niño, que a ellos también, a los educadores, les costaba muchísimo comprender. Por supuesto, al final, si tenemos tiempo, te voy a dar algún ejemplo sobre esto.
En ese sentido, tomando esta referencia que haces a la cuestión transferencial del espacio de supervisión, ¿se podría pensar que el espacio de la supervisión es una instancia que articula producción, creación y aprendizaje, que a su vez esto se convierte en una apuesta para que se construya lo que para nosotros es importantísimo, el lazo social entre los educadores y la comunidad?
Sí, sin duda. Yo te diría que una experiencia como la que estamos proponiendo implica fundamentalmente estar muy cerca de los niños e intentar comprender su mundo emocional, pensar al niño entre todos aquellos involucrados en su asistencia, ¿verdad? Es una forma muy distinta de pensar al niño. Involucrados en su asistencia y que a su vez se ven afectados consciente e inconscientemente por la emocionalidad del niño. Parte central de lo que ocurre en el trabajo grupal es seguir atentamente, paso a paso, los procesos transferenciales inconscientes que el niño puso en juego en el tiempo especial con el educador. Lo que yo traduzco en que ¿qué ocurre en la relación con el educador, ¿no? Esto es como parte central del trabajo, y que es un aspecto que solamente el psicoanálisis, un tipo de experiencia y de comprensión que solamente el psicoanálisis puede brindar. Los educadores y todos aquellos que asisten a los niños no tienen práctica psicoanalítica, no lo han estudiado nunca, y comienzan a entender de qué habla el psicoanálisis a través de estas experiencias, que producen mucha cercanía con el niño.
¿Está ahí como teoría? ¿Se transmite teoría?
Eso te iba a contar. Muchas veces hemos puesto en marcha cursos teóricos presenciales, porque también pensar que toda esta actividad, yo por ejemplo la llevo hace años, 10 años consecutivos, todos los jueves una hora y media discutiendo, pensando en los niños desde hace 10 años, vía virtual, vía online. Muchas veces se organizan y se han organizado y se organizan cursos con certificación de la TAVISTOC, cursos presenciales donde algunos de nosotros viajamos y damos de manera intensiva teoría, pero te diría, Laura, que es una teoría totalmente ligada a la observación. Nosotros no imponemos teoría psicoanalítica, no es el objetivo. El objetivo es que ellos se transformen en buenos observadores y puedan recibir los aportes que el psicoanálisis hace en cuanto a la comprensión de la mente y de los vínculos, pero no especialmente a través de la teoría, si bien organizamos cursos presenciales durante el año.
Y desde ese punto de vista, vos en un momento hacías referencia de algún tipo de ejemplo, ¿podrías darme algún ejemplo, no muy extenso, como para poder dar cuenta del trabajo que se...
Sí. Yo te comentaba que al principio Jukoni era una institución dedicada los 10 primeros años a la educación y a lo asistencial en los niños. Jukoni pone en marcha un operativo que se llama Operativo Amistad y sale a buscar a los niños y jóvenes de la calle a la noche, porque es donde generalmente se reúnen, en las calles, especialmente en las zonas cercanas a los mercados, a los grandes mercados que tiene Puebla, que es una ciudad preciosa, y a las estaciones de micros. Ahí se reúnen los jóvenes. En el operativo Amistad, los educadores salen, los buscan y los invitan a que ingresen a la casa. Cuando ellos empiezan a traer a los niños, como te comentaba al comienzo, se encuentran con situaciones inmanejables emocionalmente. Y la pregunta es, ¿qué está pasando? Les ofrecemos todo el cuidado posible. Y una de las cuestiones que más sucedían al comienzo, que es cuando nos convocan, es que los jóvenes se fugaban. Uno de los graves problemas que sucedían cuando iniciamos nuestras intervenciones, lo que ha disminuido de manera sorprendente en estos últimos años. Esta era quizás una de las más graves cuestiones, por lo menos para mí, para muchos de los supervisores, que nos quitaba directamente el sueño por el peligro que suponía que el niño joven buscara nuevamente la calle y la pandilla como forma defensiva de evitar y atacar la dependencia amorosa de otro que justamente Jukkoni promovía. Bueno, eso fue un descubrimiento para ellos, que detrás de esta fuga no es que había un desprecio al cuidado, sino que había motivos inconscientes muy difíciles de manejar para los niños y que tenían que ver con esto que acabo de describirte, defensas, ¿no? Cuando la institución está brindando cuidados, techo, comida, esto es rechazado y atacado por el joven que prefiere, entre comillas, volver a la calle por justamente el temor a depender genuinamente del otro, donde en un punto los hacía sentir más vulnerables. Este, por ejemplo, fue un tema que se trató muchísimo, porque al principio, cuando empezamos a trabajar, vuelvo a repetirte, uno de los más graves, las más graves situaciones es que se fugaban.
O sea que un efecto importante de la intervención y del poner en marcha el programa es que se redujo mucho estas fugas y se han retenido a los chicos en estos espacios que le brindaban una no solamente contención, sino posibilidades también de armar otra cosa, ¿no?
Sí. De perfilar, de definirse, de recortarse subjetivamente. Creo que eso es lo que genera un espacio como el tiempo especial, ¿no? Donde el niño, mira, disponés de una hora, una vez a la semana, hay alguien para vos, volcá, lleva allí todo lo que tengas ganas, algunos juegan, algunos hablan, algunos leen, algunos escuchan música, algunos duermen, y trabajamos en el grupo sobre cada una de estas circunstancias. Nada de esto para nosotros es insignificante. Todo.
Claro, lo que me parece interesante, Mónica, que es toda esta recepción del chico en estos espacios, es también tener la posibilidad de que todo esto que se genera en el espacio especial, es trasladado a otro espacio, que es el espacio de la discusión.
Exactamente.
Porque si no quedaría como solamente, bueno, vienen, juegan, descansan, leen, pero parece que lo que le da una posibilidad de anudarlo diferente es el espacio del grupo de discusión y de la supervisión. Ahí se pone, todo este material se pone como en otro nivel, lo que le da otra posibilidad a lo que ocurre ahí también, ¿no?
Por supuesto, por eso te comentaba que es un trabajo que implica dos tiempos. Uno, exacto, el tiempo especial individual del niño, y otro, el tiempo grupal.
Exacto.
Son dos tiempos diferentes. En el tiempo grupal, el educador, con todo el equipo, porque lo interesante es esa experiencia también, varias mentes pensando en lo que le ocurre al niño, y esto luego tiene efecto sobre el niño, incluido fuera del espacio del tiempo especial. Porque todos saben lo que le está pasando, todos lo han ido pensando. Entonces, la actitud de cada uno de ellos cambia hacia el niño, comprendiendo lo que le pasa, incluso, vuelvo a decirte, en el plano institucional diario. Es decir, el efecto es sobre la institución también.
Exacto, exacto. Sí. Es importante esto de remarcar los dos tiempos, ¿no? Porque es el tiempo de la recepción del chico y del adolescente, del niño, y es también el tiempo de la reflexión. Creo que eso es muy importante subrayarlo.
Una reflexión donde Laura fundamentalmente se trabaja, insisto con esto, se trabaja el estilo psicoanalítico, es decir, se ayuda a pensar sobre aquellos aspectos inconscientes que de otra manera no se hubiesen detectado, porque no tienen por qué saber de psicoanálisis aquellos que están asistiendo al niño. Es un lugar plenamente de descubrimiento el grupo, donde, fue esto estaba por debajo, esto le estaba pasando, era este miedo, era esta angustia, puso en marcha esta defensa. Otro ejemplo, muchas veces estos niños abandonados, abusados, con historias de extrema pobreza, por ejemplo, una de las defensas más comunes son las erotizaciones de los vínculos. Se presentan situaciones muy difíciles en la institución. En este marco tienen la posibilidad de entenderlas, más allá de censurar al niño, que sería la conducta habitual, ¿verdad? Claro. La comprende y se trabaja sobre por qué la mente llega a una instancia de erotización. ¿Para qué? ¿De qué se está protegiendo? Es un tipo de lectura que solamente el psicoanálisis puede brindar.
Totalmente. Desde ese punto de vista, esto que haces la mención al psicoanálisis, me gustaría un poquito, digamos, hacer una referencia, traer una cita que vos haces en un trabajo que publicado tuyo que se llama La niña que era acompañada por los fantasmas y las mariposas. Es un trabajo del 2011, en donde haces una cita de justamente Martha Harris, como la señalaste, pionera en llevar adelante el método de observación de bebés en los ámbitos institucionales. Quisiera leerte la cita para hacerte una pregunta. Uh-huh. La cita es: extender los alcances de los beneficios que el pensar psicoanalítico acarrea en cuanto a la comprensión del mundo de lo intrapsíquico, volcado sobre lo interpersonal, más allá de las paredes de nuestros consultorios. O sea, como que este propuesta, esta modalidad de lectura es, se trata de extender estos beneficios del pensar psicoanalítico. En ese sentido me resulta muy interesante esta reflexión de Martha Harris para poder hacer una referencia y pensar qué relación hay entre el psicoanálisis y el trabajo comunitario. Ya creo que a partir de toda tu exposición podemos afirmar que el marco teórico psicoanalítico permite interrogar y sostener las preguntas y el debate acerca de las problemáticas que se observan y que vos describiste en el abordaje con los niños y adolescentes. Yo creo que la propuesta que estás llevando adelante da cuenta de que se trata de un programa en donde el psicoanálisis se convierte en el instrumento tanto teórico como metodológico que se puede volcar a lo social y a lo comunitario. Y desde esta perspectiva te quería preguntar, ¿se podría hablar de un cuidado plural en donde se combina acción terapéutica y social comunitaria?
Sí, yo te respondería o me acercaría a responderte tu pregunta desde este lugar, ¿no? Un método como el que estamos proponiendo de observación en una aplicación como se lleva adelante en Jukoni, propuesta por psicoanalistas, ¿verdad? Sin duda, estoy contestando a tu pregunta, pero como conceptualizándola, ¿no? Ayuda al profesional, sin duda, a captar y apreciar aquellos factores emocionales de la interrelación con el otro. Esto es lo que dice Martha Harris también, ¿no? De alguna manera, que su tarea supone y amplía su comprensión, porque esto me parece muy importante, de su propio estado mental y de la persona a quien está intentando ayudar. Otra vez, este tipo de comprensión solamente el psicoanálisis puede brindarla, así que nosotros podemos suponer, no solamente por la experiencia de Jukoni, nosotros llevamos el Work Discussion a distintos tipos de instituciones. Uh-huh. Vale la pena trabajar hoy sobre Jukoni por lo que ha hecho por los niños y sus familias, pero este tipo de experiencia solamente el psicoanálisis lo brinda, con un efecto en la comunidad indiscutido, seguro, ¿no? Sin duda, porque fíjate esto, te agrego esto, la observación instrumentada de esta manera, como ya te dije, nos acerca a los niños y a sus emociones mucho más que la lectura de libros sobre aquello que resulta esperable en el desarrollo especialmente cuando se trata de niños y jóvenes con dolorosas historias de abandono y maltrato. Fíjate qué fácil sería institucionalizarlos, que son otras salidas que la comunidad hace cuando no interviene el psicoanálisis, ¿verdad? Se los institucionaliza y se los recorta detrás del trauma. Acá hacemos otra cosa. Acá decimos, los libros no dicen todo, y a los niños les pasan cosas que si nos acercamos a comprenderlas, los efectos a futuro para nuestras sociedades, porque ahí ya te estaría hablando del efecto a largo plazo, a futuro, esos niños van a ser los adultos que forman parte central de nuestra sociedad.
Sí, sí. Quería ir como cerrando, y para finalizar, y en relación un poco a este último punto que pensamos en relación al psicoanálisis y al trabajo comunitario, querría hacer una última pregunta. En este sentido, ¿el psicoanálisis se podría revelar como una disciplina pertinente para construir acciones de respuesta a problemáticas sociales contemporáneas?
Sí. ¿Qué te puedo responder? Sí, por supuesto, por supuesto. Fíjate que nosotros estamos trabajando con una organización humanitaria como Jukoni, premiada por la UNESCO, entre otras cantidades de premios que he recibido. Sin duda hemos aportado a los profesionales que allí trabajan. Otra vez, te hablo desde Jukoni porque nos estamos dedicando a ella para contestarte. Hemos aportado una perspectiva de pensar la mente y los vínculos que ninguna otra ciencia puede hacer si no lo hace el psicoanálisis, ¿no? Y este trabajo también, Laura, de aprender de la experiencia, ¿no? Aprender de una manera vívida a través del contacto con el niño y la discusión en el grupo. Esto me parece que es definitivo. Yo no podría decirte otra cosa que con esta propuesta de psicoanálisis, sin duda se abre camino a la comunidad. Sin duda, sin duda.
Bueno, Mónica, te agradezco muchísimo tus palabras, digamos, poder recorrer este trabajo que estás llevando adelante. Y bueno, hacemos un cierre y muchas gracias por esta posibilidad de compartir en el podcast de la IPA. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Laura, también, y a la IPA. Muchas gracias por el espacio.
Thank you for listening. If I may, I'd like to ask you to help us publicize our podcast by rating us on iTunes or simply sharing it with a friend. You can also visit our webpage, ipaoffthecouch.org, where you can both subscribe and also add your comments. I'd also like to acknowledge the lovely rendition of Beethoven's Opus 18th String Quartet by the Allegri String Quartet on the Vivat label.